Esta es la sintonía de las cinco letras en la última hora del enfoque de la semana. Cultura, discos, libros, música, buen humor, buen rollo, la vida, un poquito de gracia y algunas copas de vino. Y algunos libros, y algunas películas, y algunas series. Vuelve la corrupción, ¿no, señores? Contra el caso Neurona Odina, libros. Contra el apestoso caso de los fondos reservados de Kitchen, cine y buen vino. Y contra esa historia triste, lamentable, tétrica de los fondos reservados, una buena ración de calamares. Hola, Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches, querido amigo. ¿Y Elena Cortés, cómo está?
Hola, buenas noches.
¿Estás bien? Estás en el diario ABC, ¿no?
Mirando al fin de semana ya.
¿Estás en el ABC?
No, estoy librando.
Ah, estás librando. Pero si estás siempre librando, hija mía, estás siempre librando. Estás siempre librando.
Eso es porque trabajo mucho.
¿Pero qué es esta profesión de periodistas de ahora? Yo me acuerdo que nunca librábamos, pero bueno, vale. Sí, los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado mucho. ¿O no, Marimona? Han cambiado mucho, ¿eh, Carlos?
Pues muchísimo. Yo me acuerdo el primer cuando entré de becario y me dijeron, pero tú qué... Yo dije, ¿cuándo libramos? Y me dijeron, pero usted trabaja los sábados, los domingos, que es el único día que no hay prensa. El sábado está aquí como un clavo. Digo, además nos trataban de usted entonces,
de usted,
en ABC, que
era
de usted, que eran otros tiempos. Pero bueno.
Bueno, pues nada.
Ahora estamos muy bien.
Vamos a empezar las cinco letras. Saben los oyentes que este es un tiempo dedicado, eso, a la vida. Más allá de la política hay mucha vida con la cultura, con la gastronomía, con los vinos, con las series, con el cine, con la literatura, y todo con Fernando, con Carlos y con Elena. Hoy nuestro invitado, un día más, bueno, digo un día más porque de vez en cuando aparece, es Bob Dylan. En 2019 volvió a publicar Dylan un disco de esos, de tomas fallidas o tomas de canciones que graba pero que no las quiere sacar en disco y que al final termina sacándolas y que son muy curiosas. Les traemos, antes de empezar con las cinco letras, una pequeña obra de arte y un testimonio fundamental. Una canción que no se grabó para el circuito comercial, porque no se grabó, pero que sale ahora y era una forma de... No sé, van a ver cómo compone Dylan, pero cómo compone Dylan con Johnny Cash, ni más ni menos. Johnny Cash y Bob Dylan en una prueba de una canción maravillosa, Big River.
Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. But the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die.
I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. And then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called.
Then you took me down to St. Louis, later on down the river. The freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and went on down alone.
Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Oh, I've had enough, got my blues down in the gut. She loves you, big river, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, cry, cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die.
Bob Bob Dylan y Johnny Cash, menuda obra de arte, y eso que era un descarte, una canción que grabaron para no ser comercializada. Estas cosas que pasaban antes, Rodríguez Lafuente, estas cosas que pasaban con los monstruos como Cass y como Dylan, claro.
Es alucinante, la estaba escuchando y dices, si esto lo han descartado, ¿qué tendríamos que descartar ahora?
Es tremendo,
porque
¿verdad?
Verdaderamente impresionante cómo suenan los dos.
Sí, sí,
estaba
sí.
Recordando además esa enorme película de En la cuerda floja que trata de Johnny Cash, uh-huh. Y la verdad es que me estaba quedando maravillado. Enhorabuena por la selección, porque me ha parecido una canción extraordinaria.
Bueno, por lo que viene después es maravilloso. Son, ya digo, descartes de Dylan, que nunca llegó a comercializar porque le parecían que no estaban a la altura. Pero claro, oyes a Dylan y dices, pero ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a empezar con nuestras historias y vamos a empezar poniendo algo encima de la mesa. Por ejemplo, codornices. Querido Carlos Marihuana, ¿estamos en etapa, época? ¿Es el momento de las codornices? ¿Siempre
estamos.
Codornices? ¿Siempre? ¿O las codornices se crían?
Codornices hay todo el año.
Porque se crían,
codornices,
¿no?
Hay todo el año porque, desgraciadamente, se crían en granja. No, digo desgraciadamente porque no tiene nada que ver una codorniz de granja con una codorniz de tiro, ¿no? Lo que pasa es que la codorniz tiene una temporada muy corta, que es el final del verano, final de agosto fundamentalmente y principios de septiembre. Estamos ya en los últimos días en los que se pueden encontrar, y sobre todo el gran problema es que antes las codornices eran súper abundantes en los trigales de Castilla y en los viñedos de La Rioja. Y ahora es una cosa tremenda, no se encuentran, ¿sabes? Yo recuerdo siempre a mi suegro, que era cazador, en Sigüenza salían a cazar, pues eso, a final de agosto, 3-4 personas, y volvían, pues a lo mejor con 200 codornices. Y bueno, luego había allí que pelarlas en casa y que prepararlas, pero eran un bocado exquisito. Ahora, cuando un cazador sale, si encuentra 4 o 5 codornices y abate 4 o 5 codornices, ya se da por satisfecho, ¿no? Y es una pena, porque la codorniz es uno de los bocados, yo creo, más exquisitos que hay, ¿no? Es un pajarito pequeño, muy delicado, pero que tiene una carne fantástica.
Ya. ¿Y esto cómo se come? ¿Se hace en escabeche?
Bueno, se come de muchas formas. Se puede escabechar, claro. Se puede escabechar, que es una de las formas más habituales. En esta, que es época también de pochas, que son esas judías o esas alubias blancas en verde que ahora hay en Rioja y en Navarra, en un guiso con ellas está estupendísima. Se pueden hacer estofadas. En un arroz están maravillosas, se pueden hacer simplemente a la brasa, no tienen más historia. En Cataluña, por ejemplo, hay mucha tradición de comerlas en vinagreta, en adobo. O sea, la codorniz admite muchas preparaciones, ¿no? A mí personalmente, como más me gustan, es o escabechadas o en un guiso con las pochas que te decía antes.
No es un plato normal en la carta de los restaurantes, ¿no? Codornices.
Bueno, sí es normal, quiero decir, ¿sabes? Se puso de moda hace como 10 años o así una cosa espantosa que se llamaban los muslitos de codorniz, que te los daban en todos los cócteles que se preciaran, pero que eran de estas codornices de granja terribles, que no saben a nada, porque la codorniz de granja es absolutamente insípida. Y sí las encuentras, pero encuentras esas de granja, o sea, lo que no encuentras son las de tiro porque no hay.
No hay.
Entonces el cazador ya se las queda para consumo local. Hay un restaurante en Castroverde de Campos que se llama Lera, que es un pueblecito ahí de Tierra de Campos maravilloso en Zamora. Y cuando tiene, pues por ejemplo a mí, como soy amigo de ellos, pues las dejan congeladas, las de tiro, y cuando voy pues siempre me ponen alguna, ¿no? Pero es como una cosa de esos bocados ya, pues yo lo recuerdo o lo equiparo, por ejemplo, con el salmón. Yo he comido mucho salmón en Asturias en tiempos, ahora ya el salmón de río genuino ya es como un bocado fuera de mercado, ¿no? Y como eso tantas otras cosas, ¿no?
Carlos, la codorniz.
Pero en cualquier caso, si alguien puede probar una, yo le recomiendo, si hay una codorniz fresca de tiro, vamos, es que es un sabor maravilloso.
Digo que si la codorniz es la perdiz de los pobres.
No, que va. Ahora mismo perdices hay todas las que quieras. O sea, yo creo que la perdiz es la codorniz de los pobres. Pero es mucho más delicada la codorniz, porque la perdiz es más grande y tiende a ser más vasta, ¿no? Cuesta más, pero es que al final la codorniz es un pajarito, ¿no? Ahora que no nos dejan comer pajaritos porque se ha prohibido la caza de pajaritos, que yo entiendo que es muy ecológico y tal, pero en fin, yo tengo 50.000 gorriones en mi casa de Asturias que me están destrozando todo y no me dejan matar ni uno, ¿no?
Yo 50.000 bueno, cotorras pues en mi casa, ¿eh? Yo 50.000 cotorras en el balcón de mi casa en el retiro, o sea que no sé quién metió aquí las cotorras, o sea que vamos.
¿Eh? Elena no porque es joven, pero por ejemplo Fernando y tú recordaréis que en los bares era muy habitual los pajaritos,
sí, hombre,
era pajarito, así lo llamaban, no había más, y te los daban allí en la barra, te tomabas un pajarito maravilloso. Maravilloso, y bueno, eso ya no se puede. Eso ahora mismo es que te meten en la cárcel como te vean comiendo uno o sirviendo uno, ¿no?
Antes te comías un pajarito.
Y la codorniz está en esa línea.
Antes te metías un pajarito al coleto y no pensabas que estabas cometiendo ningún crimen. Ahora, claro. Primero no te lo ponen, y en segundo lugar hay gente que dirá, pero ¿cómo se os ocurre comeros un pajarito? Claro, o sea que.
Te lo comes con culpa.
Sí, ahora.
¿Tú cómo te llevas con...?
Ahora es un depredador.
¿Cómo te llevas con...?
Oye, como hemos dicho muchas veces en este programa, hay que replantearnos el concepto de progreso. Es decir, hay gente que piensa que avanzamos y hay algunos que pensamos en algunas cosas, lógicamente, no en todas, pero que en algunas cosas y en algunos detalles avanzamos hacia atrás. Pero, en fin, así están las cosas.
Bueno... ¿Qué le vamos a hacer, Fernando? Es el signo de los tiempos.
Exacto.
Pero es verdad que yo recuerdo, siendo un jovencito, que en muchos bares, en muchas tabernas y restaurantes, había raciones de pajaritos fritos. Eso lo recuerdo muchísimo, sí. Y además de comerte alguno...
Y no pasaba nada, ¿no?
De comerte alguno y te comías un pajarito con un... Y de repente decías, ¿qué tengo en la boca? Un perdigón, tenías, claro. Un perdigón.
Yo me acuerdo. Pero mi padre, lo que contaba Carlos, mi padre era cazador... Y las perdices, por ejemplo, pues sí, te encontrabas alguno. Ahora, coincido con Carlos en que lo de las pochas con codorniz es una cosa extraordinaria, pero extraordinaria. O sea, la conjunción de los dos tiene un sabor maravilloso. Uh-huh.
Tenemos que dedicar un día, y además lo estamos haciendo regular los cuatro, porque este año es el año de Galdós, pero también es el año de Delibes. Y Delibes tiene libros maravillosos sobre la caza de la perdiz, sobre todo.
Sí.
Era un gran cazador, y además un cazador ecologista, equilibrado, amante de la naturaleza. Esas cosas que no entiende mucha gente que un cazador pueda ser, ¿no? Pues lo era Miguel Delibes, pero yo sé que tiene páginas maravillosas escritas sobre la caza de la perdiz, de lo que es la técnica de la caza de la perdiz, de la indolencia, la paciencia,
y
la tranquilidad.
Y de la codorniz también, Félix, querido.
Claro, claro.
De la codorniz también, porque él también cazaba codornices. Yo es que algún día tenemos que dedicar un programa completo a la caza, ¿no? Porque la caza está estigmatizada, el cazador es un ser malvado que abate piezas por ahí. Cuando lo que hace la caza, cuando la caza es ordenada y está regulada, la caza lo que hace es un equilibrio de las especies. Ahora están entrando los jabalís en las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no dejan cazar jabalís. Eso es una barbaridad. Quiero decir,
Carlos,
la caza regulada equilibra el ecosistema, todo lo contrario de lo que nos venden, ¿no? Pero en fin, eso es... Dime.
Hemos tenido... si hacemos ese monográfico, que yo estoy absolutamente de acuerdo, y a ver si convencemos a Félix... En Jávea hemos tenido unos problemas de jabalíes espectaculares, y si os puedo contar las respuestas oficiales que nos daban a la agresión de los jabalíes, porque además se habían unido con unos cerdos importados de Vietnam, y era una cosa verdaderamente terrible,
sí.
Porque no eran ya jabalíes autóctonos, sino que era una especie de simbiosis verdaderamente terrorífica. Y efectivamente, la caza, desde el principio de la naturaleza, desde el principio casi del planeta, lo que ha hecho ha sido equilibrar. Y de hecho, muchas veces echamos de menos que algunos animales estén desapareciendo porque no terminan con otros que nos permitirían el equilibrio. Es decir, estamos en un mundo de horteras impresionante.
Oye, Maribona...
bueno, yo creo que es que... Hacen más ruido a veces los horteras, ¿eh? No es que todo el mundo piense... Yo creo que hay mucha gente que entiende bien la caza y que la entiende, pues eso, en un sentido de amor a la naturaleza, no como una crueldad. O sea que yo creo que son más de los que creemos, ¿eh? Lo que pasa es que los otros hacen mucho ruido.
Es que la caza bien gestionada es el equilibrio de la naturaleza. Es evidente que no puede haber cientos de miles de jabalíes o de ciervos o de perdices o de codornices o de conejos, porque es imposible, ¿no? Así que, pero bueno, en todo caso, este es un tema que nos llevaría a, pues eso, a hacer 4 o 5 programas seguidos.
No, a ese monográfico, claro, con cine, claro, con libros, claro, con, o sea, en torno a la caza hay todo un mundo de cultura tan amplio que se puede hacer. No solo un monográfico, se puede hacer muchos monográficos.
Uh-huh, eso es verdad. Bueno, pues aquí estamos en las 5 letras con Rodríguez Lafuente, don Fernando, Maribona, don Carlos, Cortés, doña Elena, cerrando esta semana del enfoque con recomendaciones, con literatura, con libros, con gastronomía, con tantas y tantas cosas. Hemos dicho que hemos invitado hoy a Dylan, un disco publicado en 2019, y canciones que, bueno, aquellos que son dilanianos 100% y los que no, pues se han emocionado con ellas. Lo que escuchas son Descartes, pruebas que hizo Dylan, que nunca publicó, pero que ahora hemos llegado a conocer. Por ejemplo, esto que suena. Tan buena era la canción que Jimi Hendrix hizo de ella una versión, pero este es Bob Dylan.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's just too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited, the thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely, for the hour it's getting late.
Bueno, pues Bob Dylan, una canción maravillosa que también marcó época. Por cierto, Carlos Maribona, no sé si has podido ver la revista La Aventura de la Historia. El otro día la compré, la vi en el kiosco, dije, esta para mí. No sé si la has visto, pero es un monográfico dedicado exclusivamente a España y su legado culinario. Así que apunta, porque...
Pues bueno, ahora mismo al kiosco.
Sí, es un dossier
sobre... Bueno, ahora mismo no creo de noche, mañana.
Sobre la encrucijada de culturas culinarias, lo que llegó de América, lo que debemos a Roma, lo que debemos a los visigodos, lo que debemos a Oriente, en fin, recetas del primer chocolate. Estaba viendo además una receta que el chocolate que toman los indios, los aztecas, es un chocolate picante. El primer chocolate es un chocolate picante. O sea, nada que ver con el que tomamos ahora, que es con azúcar y que está muy dulce y tal, ¿no? Así que...
Es un chocolate, el chocolate original de los aztecas llevaba chiles, por eso el punto picante. El ponerle azúcar fue una cosa europea, o sea, cuando el chocolate llega a Europa y se empieza... Los españoles, que son los primeros que empiezan en la corte, sobre todo en la corte española, es donde se empieza a trabajar el chocolate, pero se le añade azúcar y a partir de ahí sale ese chocolate dulce que es el que comemos habitualmente.
Ya, ya, ya. Lo que no sabía, porque lo ignoraba, es que lo que llamaban allí gallipavos era algo que vino de América, el pavo. Yo pensaba que estaba en la península ibérica, sin embargo no, cuando viene aquí le llaman gallipavos, ¿no?
Sí, hay una un día de estos, los próximos programas vamos a hablar del intercambio entre España o entre Europa y América, lo que llevamos los españoles a América, que son muchas cosas que ahora son fundamentales allí, pero también lo que llegó de América a España y luego a Europa, que bueno, la patata, el pimiento, el maíz,
tomate,
o sea,
el tomate, pero el tomate hasta que triunfó entre los españoles pasaron muchos años, ¿eh? Porque la Iglesia lo condenó, no sé cuál es la razón, lo he visto en un subtítulo además, la Iglesia condenó el tomate,
y la patata,
sería por el color.
¿No? Sí, y la patata se pensaba que era una planta y se utilizaba la planta en los jardines, pero no se comía. Y fíjate que luego la patata ha salvado de hambrunas a Europa, en Irlanda, por ejemplo, y en otros países. Si no hubiera sido por la patata, hubo años absolutamente de hambrunas terroríficas, ¿no? Uh-huh. O sea, que ese intercambio entre Europa y América, o entre España y América, para ser más exactos, es muy interesante. Podemos dedicarle un día, si quieres.
Donde se ve muy bien el mestizaje es en la, como bien conoce Carlos, es en la gastronomía. Si partimos, y supongo que todos estamos de acuerdo, que no hay lenguajes puros, y que no hay razas puras, que todos somos un mestizaje a lo largo de, no de siglos, sino de milenios, os voy a contar por el ejemplo, yo creo que más fascinante en el mestizaje de la comida, ¿no? Yo lo suelo hacer con los alumnos, cuando estamos explicando precisamente el mestizaje cultural, ¿no? Si yo os digo un plato que hoy suponemos absolutamente típico de Italia, que sería la pasta con tomate y con queso, y les pregunto a los alumnos, ¿me podéis decir cuál de los tres elementos es el italiano? Y entonces ellos suelen decir, lógicamente,
la pasta.
Claro. Bueno, la pasta viene de China, que la trae Marco Polo. El tomate viene, como acabáis de decir, de América. Y lo único italiano en ese plato es el queso. Yo creo que es el mejor ejemplo de mestizaje, porque haz de cuenta que ahí está el extremo oriente, el extremo occidente y Europa, ¿no? O sea, me parece fascinante.
Me vais a permitir una pequeña digresión en el asunto, hablando de comida. Este verano, volviendo de vacaciones, paré en Almansa y paré en el mesón de El Pincelín. No sé si lo conoces, Carlos, el Pincelín.
Un clásico, sí, señor.
Bueno, es un
sí,
clásico,
señor.
De una calidad extrema. La verdad es que está es muy bien, es comida manchega. Es un clásico y muy honrado. No es que sea barato, porque no lo es, pero tampoco es caro. En fin, está muy... Yo suelo ir mucho al Pincelín. Pero siempre me había resistido a tomar el gazpacho manchego. Que el gazpacho manchego,
bueno,
es el que anuncia el Cervantes en la primera página del Quijote, cuando dice que come lentejas, palominos y gazpacho manchego. El gazpacho manchego, nada que ver con la verdura, nada que ver con lo que es el gazpacho que conocemos habitualmente, nada que ver. El gazpacho manchego es una cosa parecida a una pizza, es una torta de pan en la que se descarga encima de ella un guiso de caza. Tiene conejo, que tiene perdiz, que tiene hígado, eso guisado. Y ese es el gazpacho manchego. Después de muchas veces de ir al Pincelín, dije, lo voy a comer. La verdad es que es fastuoso y maravilloso.
Oye,
Pero es un adelanto de la pizza, no es otra cosa.
Si algún día vuelves por Valencia, en vez de por Alicante, como me temo que volviste estás contando esto, para en Requena, y en el mesón del vino de Requena, dan un... Yo también es la primera vez que probé el gazpacho manchego, y es extraordinario. Pero date cuenta que es un plato que se extiende por todo el Mediterráneo, porque las cocas... claro, que tomamos claro, en, claro.
En el Levante, claro.
En Moraira y yo en Javea,
claro.
Y las pizzas y lo que se toma en Grecia y tal, es prácticamente lo mismo, es una cultura mediterránea extraordinaria.
¿Qué decías, Carlos?
Que los italianos han vendido como nadie en el mundo, porque los italianos se venden muy
claro.
bien, cosa que aquí no sabemos.
Pues ciertamente a mí me satisfizo mucho, ¿eh? Tomar los gazpachos manchegos. Luego, no,
está buenísimo.
No, y además es lo que comía Don Quijote, ¿no? O sea, con los palominos, claro, con las lentejas, algo de tocino.
No es por hacer una broma contigo y con La Mancha, pero la comida manchega es extraordinaria. El morteruelo es algo verdaderamente formidable, que es una comida de pastores, por otra parte. Las carnes, sobre todo ¿cómo lo llaman? El chivatillo, ¿no?
Las calderetas.
Si vuelves algún día y te decides volver por la carretera de Valencia, por la A3, para en un sitio que se llama Los Rosales, que está justo cuando se divide la carretera, la A3, de Valencia y Alicante, y ahí es un sitio que está siempre lleno, porque tienen una barra, cuando la barra funcionaba y funciona estupendamente, pero tienen un comedor y ahí el chivatillo, el morteruelo y todas las delicias manchegas las tienes, y además es un sitio moderadamente barato.
Pues las comidas tan variadas en España. Hablábamos antes de la codorniz. ¿Qué decir, Carlos Maribona, de la perdiz a la toledana, por ejemplo, ¿no?
Que es un plato... No, la perdiz es otra de las riquezas de España y de la cocina española, ¿no? A la toledana, pues escabechada.
Anda
que no da juego, claro. Sobre todo en Castilla, y Castilla-La Mancha fundamentalmente, que es donde la perdiz es la reina, ¿no? Toledo, Albacete, Ciudad Real, ahí es donde reina la perdiz. Y ahí sigue habiendo, a diferencia de la codorniz que hablábamos antes, perdices siguen cazándose bastantes, afortunadamente, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una parada, queridos compañeros, queridos oyentes, y enseguida nos vamos con la recomendación de Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sede. El Galeón de Manila, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3750.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Mm. Bueno, como este programa también tiene un punto así de vocación y de inclinación hacia la cultura, hacia lo bien dicho y lo bien escrito, yo no sé si os he contado aquí en alguna ocasión, a lo mejor sí, no lo sé, pero en todo caso, una experiencia personal cuando yo llegué a, después de hacer mi COU y la selectividad, llegué a la Facultad de Ciencias de la Información y había una pintada enorme en la fachada de la facultad que decía lo siguiente: muerte al cerdo de Carrillo. Es lo que ponía. Estábamos en aquellos tiempos guerrilleros de Cristo Rey para arriba, para abajo, que si el PC se legalizaba, que si no, Adolfo Suárez, etcétera. Muerte al cerdo de Carrillo. Y alguien, entre paréntesis, dijo, escrito, cuidado Carrillo, que quieren matar a tu cerdo. Era una cuestión de que había una coma, en fin, mal puesta. Y hoy he recibido otra cosa, he recibido una pintada de otro amigo, el que veo en la pared que alguien ha pintado, nada por la patria, la última A de la patria, con el símbolo de la anarquía, nada por la patria. Y abajo en negro, Federación Española de Natación. Te suena, es Fernando, brillante. Te suena, es brillante, ¿eh? Nada es por brillante. La patria, Federación Española de Natación.
Pues es no. Brillante, porque es jugar con una cosa que tiene el lenguaje, que ahora que hemos estado hablando de La Mancha, yo me acuerdo que lo estudiábamos en la facultad, en filología, que es esa ambivalencia del lenguaje, ¿no? Y os pongo dos ejemplos al estilo de nada por la patria, ¿no? Por ejemplo, vino de La Mancha, claro. Que tiene dos sentidos, claro. Claro, alguien que vino, que llegó de La Mancha, y el vino de La Mancha, o caso en la parroquia, ¿no? Alguien claro. Que casa en la... Eso, el lenguaje español, que es un lenguaje, el idioma español, que es un idioma riquísimo por su complejidad, por su historia, precisamente por su mestizaje, por todos los préstamos que tiene de otras lenguas, fundamentalmente de América también, pues te permite estos juegos que en el caso que tú acabas de contar de nada por la patria, Federación Española de Natación, me parece que por lo menos podemos seguir pensando que el ser humano y sobre todo los españoles seguimos teniendo una cierta originalidad en el cachondeo, ¿no?
Oye, que lo de caso en la parroquia nada que ver con me caso en Soria, que diría el bandido Fendetestas, ¿no? En la película,
sí,
de
señor.
Cuerda.
En una novela extraordinaria de Fernández Flórez que se llama El Bosque Animado, y
en Soria.
En una película que para muchos, pero cada vez somos pocos o somos menos, la mejor película de José Luis Cuerda, mucho más allá de Amanece que no es poco, que en fin, que se llama El Bosque Animado, que hace una versión cinematográfica de la gran novela de Fernández Flórez con un Alfredo Landa, con un Miguel Ángel Reyán, verdaderamente extraordinarios.
Oye, Elena Cortés, tu serie, antes de que me des el título en inglés, y puesto que este es un programa que hacemos naturalmente en español y además nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de hablar español, la traducción de la serie, ¿cómo se llama esta serie?
Venga, la serie es Raised by Wolves, vale. Algo así como Criado por Lobos.
Vale.
Pero bueno, a veces ya sabéis que los títulos se traducen con más o menos acierto y más o menos originalidad, pero esta vez han preferido dejar el título en inglés. ¿Será que cada vez nos estamos acostumbrando más? Bueno, sí, tiene esa parte de lástima, ¿no? Porque además a veces con los títulos de las series y de las películas a veces se ponen excesivamente creativos los traductores, pero otras veces incluso mejoran el original. O sea que, pero bueno, la traducción literal sería Criado por Lobos.
Criado por Lobos.
Y es una serie de ciencia ficción.
Esto,
que
esto no es
se Tarzán, ha estrenado este jueves.
Ni Tarzán ni nada de eso, ¿no? No son los monos, claro, estos son lobos. O sea que nada que ver, ¿no? ¿No?
Estos son lobos. Bueno, es muy interesante porque, ahora os contaré, juega ahí con el doble sentido del título. Como os decía, es una serie de ciencia ficción que se estrenó este jueves en TNT. Es, bueno, un canal que está en todas las plataformas, en todas las grandes operadoras. O sea, se puede ver en Movistar, en Vodafone, en Orange. Y es muy interesante porque es una película, creada, producida y dirigida por Ridley Scott, que, bueno, no se mete en arenas televisivas desde los años 70. Es cierto que produce mucho, pero no es lo mismo producir que crear y dirigir, sobre todo en televisión, que el director de los primeros capítulos es el que da un poco el tono a la serie. La premisa, bueno, comienza, vemos a dos androides, padre y madre, y vemos cómo crían en un planeta inhóspito, alejado de la Tierra, a seis humanos, ¿no? A seis crías de humano. Por eso os digo que el título podría hacer referencia a esto, pero bueno, luego vemos que aparecen también en el juego unos humanos que casi son más salvajes, ¿no?, que los propios críos criados por androides. Entonces enseguida nos sumerge en ese universo de ciencia ficción, ¿no? Vemos cómo crían a los niños, claro, completamente futurista, además en un planeta inhóspito donde es muy complicado sobrevivir. Ya os podéis imaginar, la imagen es potentísima, o sea, recuerda a las mejores películas de Ridley Scott, se nota ahí su mano, ya os digo, dirigiendo. Y luego es muy interesante porque introduce un elemento que es cierto que a veces está en la ciencia ficción, pero aquí está muy presente, que es la religión. Poco a poco vamos viendo que la Tierra, bueno, ha sido devastada por una guerra entre los ateos y, bueno, una especie de iglesia, y que estos humanos son casi el último reducto de la humanidad. Luego vemos que aparece otro grupo, pero bueno, sabemos que los androides nos están criando, no sabemos con qué intenciones, no sabemos quiénes son los buenos y los malos, no vamos a tardar un poquito en situarnos. Y bueno, es bastante interesante por eso, primero por el nombre propio de Ridley Scott, por esa reflexión que nos hace sobre la religión, la importancia en nuestra vida, las creencias, luego quién es tu familia, ¿no? Claro, los niños están encariñados con sus androides madre y padre, pero en realidad sus padres biológicos serían otros, ¿no? Es bastante interesante cómo plantea todos esos dilemas, ya os digo, en un paisaje espectacular que recuerda a las mejores películas de Ridley Scott y, claro, con un diseño de producción y con unos efectos que, bueno, está a la altura de verse en pantalla grande, desde luego. Y lo podemos ver cada jueves en TNT. Esta es de las que se dosifican semana a semana. O sea, que merece la pena echarle un vistazo. Luego también eso, hay muchos guiños al propio universo de Ridley Scott. Los androides, cuando se estropean, supuran una especie de líquido que parece leche, ¿no? Eso nos recuerda a otra de sus películas. Bueno, muy interesante, sobre todo para los amantes de la ciencia ficción. Y ya os digo que tiene todas esas capas metafísicas, ¿no?, que, bueno, te hace reflexionar un poquito sobre todo lo que vivimos, ¿no? Bueno. De hecho, es interesante porque el propio Ridley Scott contaba en entrevistas sobre la serie que, bueno, a él lo que más le apasiona la ciencia ficción no es tanto el despliegue técnico, tecnológico que se puede hacer, ¿no?, sino que la ciencia ficción es muy útil como señal de advertencia, ¿no?, de todo lo que nos puede llegar a pasar o todo lo que podemos fabular que sí, nos puede llegar a pasar.
Claro.
Sí, ¿no?
Está claro que todo puede llegar a pasar ya está escrito. Muchas cosas están escritas, de esto sabe mucho Fernando y Marihuana, pero bueno, desde Julio Verne hasta Bradbury, bueno, tanta gente que ya imaginó lo que iba a pasar. Bueno, por no hablar de Orwell, o sea que, bueno.
No, y Philip K. Dick, ¿no?
Claro, naturalmente. O sea, sí.
De hecho, Ridley Scott, por ejemplo, se basa en Blade Runner, en un cuento largo de Philip K. Dick, este de las ovejas y tal, pero Steven Spielberg rueda inteligencia, vamos, ¿cómo se llama? Este report, ¿no?, en el que cuenta algo que es verdaderamente que lo tenemos aquí ya, ¿no? O sea, que alguien al que le pueden detener porque mañana va a cometer un crimen, ¿no? O va a cometer un robo. Y dice, vea, yo no he cometido todavía nada. Y dice, no, pero lo va a cometer. Y entonces, verdaderamente, la ciencia ficción llevas toda la razón. Y además, Elena también, en el sentido de que tiene una carga metafísica y de religión bastante 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 importante, ¿no? O sea, otra gran película basada en Philip K. Dick, que es uno de los grandes autores después de Asimov y Arthur C. Clarke y los clásicos, ¿no? Pero es uno de los grandes autores de ciencia ficción por esa cuestión religiosa y política, sobre todo, ¿no? Fundamentalmente política, que tiene muchas novelas, es el de la película de Schwarzenegger sobre la memoria, ¿no? Desafío Total, se llamaba en español, ¿no? Y el juego de la memoria no es ninguna broma, porque la clave de todos nosotros es saber quiénes somos, ¿no? O sea, la clave de sentirte uno es saber que imaginaros que te llamas fulanito, que has nacido en Madrid, que tus padres se llamaban tal y tal. En el juego de la memoria, en el romper la memoria, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, por ejemplo, de la caza, ¿no? Es decir, cómo se pierde la memoria de por qué existen determinadas cuestiones y cómo se puede lavar la memoria, arruinar la memoria, borrar la memoria, es la clave de... Primero es la clave de cualquier sistema totalitario, ¿no? Borrar la memoria de la gente, convertirlos en prácticamente zombies, y segundo es el mantenimiento de una tradición.
Qué miedo, Fernando, te estás metiendo en unas historias, eso de borrar la memoria de la gente. Qué miedo, Fernando, porque claro, no sé si estamos en ciencia ficción o en 2020, es que no, qué miedo me da lo que estás diciendo, claro, Fernando, qué miedo me da.
Bueno, a mí me da tanto miedo que creo que en este momento, después de terminar el programa, aunque sea... Las 11 de la noche voy a salir a correr un poco.
Bueno, podemos escuchar, Elena, repetimos, la serie que recomienda se llama...
Raised by Wolves, criado por lobos, y se puede ver cada jueves en TNT.
Y suena de esta manera en la radio.
¿Alguno conoce la historia de los tres cerditos?
Érase una vez un malvado lobo que llegó un día y dijo...
Sé bueno y déjame entrar, cerdito. Os soplaré y soplaré y tu casa derribaré.
Raised by Wolves. Nueva serie en septiembre en TNT.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Un hombre y una mujer están en una habitación. El hombre tiene unas ganas enormes, inmensas, de hacer el amor con la mujer. Y entonces le compone un poema. El poema dice lo siguiente. Échate, dama, échate. Échate en mi gran cama de latón. Échate, dama, échate. Échate en mi gran cama de latón. Sean lo que sean los colores que tienes en tu mente, te los voy a mostrar y los verás brillar. Échate, dama, échate. Échate en mi gran cama de latón. Quédate, dama, quédate. Quédate un rato con tu hombre. Hasta que rompa el día. Muéstrame cómo lo haces sonreír. Sus ropas están sucias, pero las manos las tiene limpias. Y tú eres lo mejor que él haya visto jamás.
Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let
me see you make them smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too.
Hay que ver qué capacidad la de Bob Dylan de componer, de cantar, de escribir y de emocionar. Bueno, dejamos a Dylan, que ha sido nuestro invitado hoy, y nos vamos directamente a la recomendación del libro de Fernando Rodríguez Lafuente. Venga, Fernando.
Bueno, oye, antes que nada, esta canción, Lay, 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 iba a ser la banda sonora de Cowboy de Medianoche. Uh-huh. Pero Dylan se retrasó en entregarla y ya tenían que terminar la producción de la película, y eligieron la canción de Nilsson, que por otra parte era maravillosa. Y después, completando lo que decíamos antes, las tres grandes novelas o novels, algunas, de Philip K. Dick llevadas al cine han sido Blade Runner, Desafío Total, y la que no había dicho el título antes, que es Minority Report, uh-huh, dirigida extraordinariamente bien por Steven Spielberg. Bueno, y ahora vamos con el libro, que también no nos salimos de Estados Unidos, cuando Estados Unidos no se había jodido como está ahora, cuando era una gran nación, ¿no? El libro, y que seguro que lo va a volver a ser. El libro se llama Al oeste del Edén, en un lugar de Estados Unidos. Y es una novela oral cuya genialidad consiste en escuchar, en este caso nuestro, leer los testimonios de un centón de personajes que hablan y cuentan la historia de cinco familias. De cinco familias en Hollywood, ¿no? Los Dohen, por ejemplo, Paul Thomas Anderson se inspiró en el creador de este clan, de la familia Dohen, para su película Pozos de Ambición. Los Warner, nada menos que, sobre todo, Jack Warner, quien junto a sus hermanos fue lo que los Warner Brothers, es decir, uno de los estudios de Hollywood que inventaron el cine, prácticamente, el imaginario colectivo del siglo XX, Jane Garland, que nadie sabe quién es, nadie sabía quién era, pero que fue alguien que pasó por la vida anónima e invisible, y que, sin embargo, en esta obra, en este libro, juega el papel lateral de las víctimas inocentes, ¿no? Una joven que quiso ser actriz en medio del infierno y terminó quemada y desequilibrada. Es una historia impresionante, este capítulo del libro, ¿no? Y después hay otro gran productor de cine, que es Selznick, a quien se le debe, yo creo, que el catálogo de unas cuantas películas excepcionales, ¿no? Como, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Y el Rosario, por cierto, y no precisamente agradable, que fue su matrimonio con una de las peores actrices de Hollywood y que, sin embargo, tuvo cantidad de películas de éxito, como era Jennifer Jones, ¿no? Y el destino de los hijos, de Selznick y de Jones, y para que no se quede nada en el tintero o en el borrador oculto, el padre de la autora de este libro, que se llama ella Jean Stein, el que fue el fundador de la Music Corporation of America. Es decir, que ya están todos y ahora vamos a leer, que es a vivir o a sufrir o a mentir o a figurar o a trastornar al lector y trastornarse ellos con unas vidas que eran pantomimas de sí mismos, ¿no? La autora Jean Stein trabajó cerca de dos décadas en levantar un edificio tan extraordinario desde el punto de vista literario como es este libro, como desolador desde la propia existencia de todos los protagonistas, ¿no? Los Ángeles y sobre todo Hollywood como mito y como caldera, sobre todo, ¿no? Y aquí lo cuento, y tiene mucho que ver con la música que tú has puesto, es que desfila el siglo XX norteamericano, ¿no? Las luces de miseria moral y las sombras de esplendor, de un esplendido radiante, y después de leer el libro, probablemente equivoco, ¿no? La prensa sensacionalista, el arranque con la Gran Depresión, la paranoia institucional del Comité de Actividades Antiamericanas de ese anormal que se llamaba McCarthy, los recovecos de la mafia, y sobre todo los abismos generacionales. Una historia oral, de verdad, porque aquí cada uno cuenta la historia tal y como la entiende, y como sabemos nosotros bastante bien, y cada uno la entiende de una manera, ¿no? Aquí aparecen Joan Didion, Gore Vidal, Arthur Miller, Lauren Bacall, Warren Beatty, Jim Fonda, Dennis Hopper y los herederos de las familias que os he citado. El libro es, no se salva a nadie, pero el libro es formidable. Es una confesión polifónica. Y lo peor es que Jane Stein, tras esos 20 años dedicados a la elaboración del libro, se suicidó en Nueva York en 2017. Así que, si me permite, repito el título. Al oeste del Edén, en un lugar de Estados Unidos, Jean Stein, y está publicado en Anagrama en este año lamentable y tristísimo que está siendo el 2020.
Al oeste del Edén, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente. También Carlos Marihuana tiene un libro, ¿no, Carlos?
Pues sí, tengo un libro sobre una cosa, un plato que está en decadencia, que son las sopas, ¿no? Se titula así el libro, se llama Sopas. Hoy día ya sabes que las sopas frías triunfan, pero las sopas calientes nos hemos convertido todos en mafaldas, ¿no? Y ahora es rarísimo encontrar buenas sopas en un restaurante y ya en casa no se hacen.
¿Qué sopas de ajo me hacía mi abuela y mi madre? ¿Qué sopas de ajo?
¿Y la sopa de
¿quién te hace? ¿Quién te las hace ahora?
Nadie.
Claro, ¿quién
nadie,
te las hace
nadie,
ahora?
Nadie.
Entonces, este es un libro que reivindica la sopa. Está escrito colectivo porque es la Fundación Alicia, que es una fundación que está para promocionar la alimentación sana y saludable y para recuperar sana y saludable y para recuperar alimentos que se han ido perdiendo. Y es un libro que habla, o sea, hace un estudio estupendo de las sopas en todo el mundo. Nos demuestra cómo se comen sopas en Asia, cómo se comen sopas en América. Recoge además las más importantes de cada sitio, por supuesto todas las que hay en España. No es un recetario, es un estudio, aunque también tiene muchas recetas, pero es un estudio sobre la importancia de la sopa en la alimentación del hombre y por qué es algo que estamos perdiendo cuando forma parte de la alimentación sana, ahora que se reivindica tanto, pues deberíamos volver un poco a ellas, ¿no? Lo ha editado Planeta Gastro y ya te digo, se llama Sopas y está firmado por la Fundación Alicia.
Estaba pensando que los Rolling Stone tienen uno de sus LPs, ahora CDs, más gloriosos, donde está, por ejemplo, la canción Angie, ahí está en ese disco. La traducción sería, en español, Sopa de Cabeza de Cabra. Ese es el título del disco de los Rolling. Carlos, un restaurante.
Pues mira, no te voy a hablar de un restaurante, sino de un menú que se va a poner en marcha la semana que viene y que me parece súper interesante, porque además es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en este programa. Del comisario Montalbano, el personaje de Andrea Camilleri, que como sabes es un gourmet. Bueno, pues un restaurante de Madrid, que es la Fornería Ballaró, que es de un siciliano precisamente, porque además toda la argumentación de Montalbano se desarrolla en Sicilia. Bueno, pues este restaurante de Ángelo Marino, que se llama, como digo, Fornería Ballaró, que está en la calle Santa Engracia, a partir de la semana que viene va a hacer un menú especial con platos que aparecen en las novelas de Camilleri. Me parece súper divertido, súper interesante. No lo he probado porque lo ponen en marcha a partir del lunes, tenemos que ir a probarlo, porque creo que es fantástico, ¿no?
Oye,
tenemos
Carlos.
Oye, me impresiona eso. Porque el sábado pasado, cuando volví otra vez el ABC Cultural, recomendé, ya lo había recomendado aquí en este programa antes, el último libro de Camilleri, el autor y el creador de Montalbano, que es Tirar del Hilo, y dije, recomendé otro restaurante, la Taberneta Siciliana, pero recomendé dónde podríamos encontrar las comidas de la Trattoria de Enzo, que es donde va Montalbano generalmente a comer. Oye, a mí no sé cuándo comienza, pero en este momento.
Pon la fecha, llamando. Marihuana. No, que Marihuana ponga la fecha, nos junta los cuatro.
Está hecho.
Y allí
nos contamos la semana que viene el menú.
Venga,
sí, señor.
A ver si es verdad.
Está hecho eso.
Nos tenemos que marchar. Os deseo el mejor fin de semana, que toméis buenas copas de vino, con moderación, pero buenas copas, buenas comidas, buenos libros, buenas series, buenas películas, buenas amistades y siempre muy buen rollo. Queridos amigos, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana, Elena Cortés, hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós.
Buenas noches.
Hasta luego.
Un abrazo.
Y a ustedes el agradecimiento eterno por escucharnos siempre aquí en El Enfoque y especialmente en esta última hora de las cinco letras. Les habló Félix Madero. Adiós.